muy buenas noches. Bienvenidos al programa 323 de Misterios en Viernes. Casi, esperemos que sea el último programa en semidirecto desde Radio Color, desde Radio Arcoiris y desde Urban Revolución. Decimos casi porque no sabemos en este mismo momento que estamos terminando de grabar. Se ha acabado ya el estado de alarma, dentro de un par de días. Podemos salir de Castilla-La Mancha, podemos ir a ver a cualquier persona, pero hasta hace un ratito no sabía si iban a quitar el toque de queda. Así que no sabemos si por fin el fin de semana que viene estaremos en directo en la radio o no. Así que de momento pues eso es un poco como en las películas, ¿no? Dejamos un cliffhanger ahí hasta el siguiente capítulo de la película o de la serie. Sheila, buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches a todos.
Vamos a hacer un programa, el número Capicúa, el 323, y para ello decidimos, pues oye, que hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí un buen amigo del programa, y aunque lo digo a lo largo de la charla que tengo con él, es un programa en el que faltaría una pieza muy importante, va a estar todo el rato presente y vais a entender por qué lo digo, porque está con nosotros nuestro amigo David Cuevas, que es periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, ha dirigido pues, Dimensión Límite, La Sombra del Espejo, ha sido productor de la serie Omni en Podium Podcast, del Dragón Invisible, de nuestro amigo Jesús Ortega en Castilla-La Mancha Media, colabora en Poniendo las Calles en COPE, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de su último libro, Ella sonrió para que tú no llores, basado en una historia real de superación al límite, amor incondicional y ángeles de cuatro patas. Es el libro que estaba escribiendo David con Olivia, que era su pareja, desgraciadamente falleció el año pasado, y David terminó de escribir el libro, lo comentaremos a lo largo de la charla con él, y nos comentará pues un poco cómo surge la idea, el nombre, etcétera, y veréis qué programa más curioso. Es un programa que yo no quería hacer, no porque no quiera hacerlo, evidentemente es un libro de nuestro amigo David, sino porque al final este libro ha nacido de una manera que no debería, porque bueno hubiera sido que Olivia hubiera estado aquí con nosotros contándonos también su experiencia y su vida, pero al final pues ha sido un programa un poco difícil. Veréis que en ciertos momentos tanto Sheila como yo nos emocionamos. Hemos esperado bastante en hacer este programa. Primero, bueno, lo digo en la charla, porque queríamos leernos el libro. Es una de las cosas que siempre hacemos en Misterios en Viernes. Tanto o bien Sheila o yo nos hemos leído el libro. En este caso no lo hemos leído ambos. Pero al conocer a Olivia, pues a Sheila le costó un poco más leerlo. Me costó arrancar a leerlo. No encontraba el momento y una vez que lo encontró, pues decidimos hablar con David. Va por la tercera edición, pero si no la veis, no lo tenéis en vuestro poder, haceos con él, porque es un libro muy recomendable, ¿verdad, Sheila?
Pues llevan mucha razón. Además, es una entrevista que nunca hubiéramos querido hacer, por lo menos faltando una pieza principal de este grupo o de este dúo tan especial, ¿no? Que formaban David y Olivia y que en cierto modo siempre lo van a hacer. Ha sido un libro duro, como bien dice Miguel, he tenido que buscar mi hueco para poder arrancar. Luego, además, estando con David el fin de semana pasado, él me preguntó, ¿y qué te ha parecido? Y yo dije, déjame que haga un poco de balance. Y la verdad que la lectura del libro pues es una montaña rusa, no solamente porque conociéramos a Olivia y conociéramos su historia. También hay que decir que quizá, si no les hubiera conocido, no es un libro que yo hubiera leído a priori. A lo mejor si me lo hubieran recomendado y en algún momento en el que yo me sintiera fuerte, pues sí lo hubiera hecho, pero si no de otra manera, nunca hubiera abierto ni me hubiera leído, ¿no?, estas maravillosas páginas. Y en resumen, pues podría decir que para mí ha sido como una montaña rusa, en el que he tenido altibajos, en los que he sentido desde pena, tristeza, un poco de euforia. Me he enfadado en muchas ocasiones, y el que lo haya leído o el que tenga la ocasión de hacerlo me entenderá, porque Olivia no tuvo una vida fácil. En esos altibajos que ella tuvo, pues a veces no sintió el apoyo de personas que ella hubiera querido que hubieran estado a los pies de su cama. Yo creo que es algo que duele y que a veces nos podemos poner en su situación. Evidentemente no por salud, pero muchas veces nos han ocurrido cosas en la vida, hemos tenido varapalos en los que las personas más cercanas que pensábamos que iban a estar a nuestro lado, pues no estuvieron. Y luego, pues evidentemente es una historia de amor preciosa en la que hay que destacar el cómo se conocieron, y en este caso sí que me salía alguna sonrisa, porque conociendo a David pues había algunas escenas que casi las podía haber estado mirando, ¿no? En ese momento en el que ocurrieron. Y no quería empezar la entrevista con David sin presentar a la otra pieza clave de este proyecto, que es Olivia. Pudimos conocerla, la conocíamos de oída más que en persona, porque David nos la transmitió, nos la presentó, nos la trajo, ¿no?, a nuestras vidas, sin ni siquiera poder conocerla. Cuando tuvimos la oportunidad, pues también pudimos corroborar que todo lo que nos había contado era cierto. Era una persona que amaba a los animales, no hacía daño a nadie. Para ella primero estaban los demás y después ella, y yo creo que en el libro queda reflejado en un montón de situaciones. Era una persona que tenía un montón de ambiciones y sobre todo una lección de vida que nos ha dado a todos, de superación y de poder hacer ese equilibrio y muchas veces dar gracias por la vida que tenemos y no por cómo nos gustaría vivirla en muchas ocasiones, que eso tiene mucho más peso. Hemos estado con Olivia en alguna que otra ocasión, todas han sido maravillosas en los que hemos podido compartir opiniones, así que no quería dejar que a Olivia se quedara un poco atrás porque tiene que ir delante todo el programa. Es una pena que se haya ido tan pronto. Para nosotros fue un palo grandísimo. David sabe que fue uno de los días más tristes de nuestra vida, ese viernes y sábado en los que no sabíamos si íbamos a llegar y solamente queríamos estar con él. Incluso ha sido la primera vez que casi no grabamos Misterios en Viernes, ¿verdad?
Sí, pues por casualidades al final el programa pudo salir porque pudimos desplazarnos el sábado a ver a David en vez del viernes, pero hubiera sido una de las pocas veces en la que Misterios en Viernes hubiera estado, pues como siempre, a las 11 o a las 12 en el canal de iVoox.
Además, en el momento que nosotros llegamos y nos encontramos con David, una de las primeras cosas que nos preguntó fue: ¿ayer hubo Misterios en Viernes?
Quien conozca a David sabe pues el cómo es al final, y yo creo que es el momento de que, sin más preámbulo, pues darle a el play a la charla. Ya le hemos presentado, ya le conocéis si sois oyentes de Misterios en Viernes. Recordaros que habrá una versión extendida de un poquito más, porque la charla se nos fue a una hora y cuarto más o menos, más la entrada y la despedida, pues nos iríamos unos 20 minutos, 25, un poquito más o menos. Así que sepáis que a las 12 y un minuto en el canal de iVoox tenéis la versión extendida. Y ahora, ya sin más preámbulo, vamos a hablar con David. Pues como ya hemos dicho, hemos levantado el veto y hemos dejado que vuelva nuestro amigo David. David Cuevas, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¡Qué seriedad!
No, hombre, claro. A ver, ¿me vetáis?
Eso es lo que decía usted antiguamente, hace mucho tiempo, que Misterios en Viernes le vetábamos y no le dejábamos venir.
Yo creo que será Jesús Ortega, ¿eh? Estoy cruzando los rayos, como los cazafantasmas.
No, hemos cruzado nada. Jesús lo decía, y tú también lo decías. Era una cosa ahí entre los dos, ahí una cosa que teníais, que no traíamos nunca Misterios en Viernes, y no es cierto. Sabéis que estamos encantados, nos gustaría teneros aquí todas las semanas en Misterios en Viernes, pero sabemos que estáis muy ocupados, y os llamamos pues para cosas puntuales, pues como libros, o a veces que nos apetece charlar de ciertos temas, y esta ocasión es una de ellas.
No, lo que pasa, vamos a desvelar la verdad, lo que pasa es que Jesús y yo, imagino, no me acuerdo de esto ya, pero si lo dices me lo creo, nos inventamos esa treta porque teníamos miedo a Misterios en Viernes, porque cuando Misterios en Viernes llama y empiezas a hablar de los temas, te relajas, te tiran de la lengua y dices cosas que no deberías decir. Entonces, claro, pusimos una autonorma, dijimos a esta gente ya ni agua, tío, porque nos van a hundir, o sea, en la miseria. Aquí con el rollito aquí de familia feliz, ¿sabes? De plato 68 de chino. Y claro, y venga, que si tal, que te parece el misterio, que esto, que lo otro. Y claro, y nos calentamos y al final contamos lo que no tenemos que contar. Entonces dijimos, no puede ser. Tenemos que ponernos serios con esta gente. Hay que filtrarse. Así que, en fin, después de esta pantomima que me acabo de inventar sobre la marcha, todo hay que decirlo. ¿Qué tal, familia?
Pues muy bien, muy contento de que estés aquí de los Misterios en Viernes. Además, hace poquito que te hemos visto en persona. Parece que casi que fue este fin de semana mismo, como aquel que dice. Y siempre pues contento de que estés aquí con nosotros en el programa. Aunque en esta ocasión es un tema un poco más delicado, porque ahora hablaremos un poco de ello, el último libro que has publicado hace tiempo. Lo primero, decirle a los oyentes que lo obtuvimos el libro según salió, al poquito de salir. Pero que una de las cosas que hacemos en Misterios en Viernes, tanto Seila como yo, es leernos el libro. A veces hablamos con autores que solamente me he leído yo el libro, a veces se la he leído solo Seila. En este caso queríamos leerlo los dos, y hasta hace bien poquito Seila no ha podido leérselo. Se lo ha terminado hace poquito, a la cosa de 3 semanas, 1 mes. Y ya también quisimos esperar un poco, pues David, estuviste en varios programas y quisimos esperar a que pasaras por todos los programas y vinieras aquí a Misterios en Viernes. Ya lo hicimos también con el caso Vallecas, uh-huh, y queríamos hacerlo en este caso igual. Así que esta noche vamos a hablar de tu última obra publicada, Ella sonrió para que tú no llores, de David Cuevas, publicada por el editorial Cidonia. Y es un libro que, aunque tú habías empezado a escribirlo, que hay que decirle a los autores, a los oyentes, perdón, que habías empezado a escribirlo, tuviste que cambiar casi el final de la historia por una cosa que ocurrió que a todos nos apena, porque conocíamos a Olivia en persona. Cuéntanos antes de nada, David, un poco por qué el título y un poco el por qué el motivo del libro.
Pues, a ver, lo has explicado tú en líneas generales. El libro, el motivo del libro viene principalmente porque hace varios años, yo cuando conocí a Olivia y cuando conocí su historia, hablamos de mediados de 2014, pues esta chica me empezó a contar. Nuestro nexo de unión inicial fue el tema del misterio, ¿no? Porque nos conocimos en unas tertulias que organizábamos en Guadalajara que tienen que ver precisamente con cuestiones afines a lo que cada semana tocáis en Misterios en Viernes, ¿no? Y empezamos a hablar y resulta que ya empezó a contarme más cosas de lo que había sido su vida, y yo me quedé absolutamente fascinado por la gran cantidad de problemas de tipo médico o sanitario que ya había afrontado y de los que había, digamos, de los que había sobrevivido. Y lo más impactante para mí ya no era todo por lo que pasó. Pues desde pequeña estuvo a punto de, o sea, ella fue presa, al parecer, de una trama de niños robados. Luego tuvo un trauma infantil bastante importante, tuvo problemas de niña, estuvo a punto de morir con 11 años por un coma diabético. Ella pues pasa por una depresión importantísima en la adolescencia, luego en los años venideros estuvo a punto de quedarse ciega, luego por una negligencia médica entra en diálisis, le revientan los riñones, y cuando yo la conozco estaba precisamente pues en los últimos estertores de esa diálisis esperando un trasplante, un doble trasplante de riñón y páncreas. Entonces, para que os hagáis una idea de cuando hablaba de los innumerables, digamos, trabas médicas que había tenido a lo largo de su vida, pues me refería a estas cosas y otras tantas que no cuento ahora por no aburrir a los oyentes. Enlazando con lo que decías, ¿no? ¿Cuál es el motivo de que se escribiera esta historia? Pues porque a mí lo que más me impactaba no era todo lo que le había sucedido, que también, ¿no? Obviamente, sino la manera que ella tuvo de afrontar ese tipo de problemas, ¿no? La entereza, la naturalidad y la increíble y casi que paranormal positividad con la que ella afrontaba todo esto, ¿no? Y fui consciente de que cuando ella le contaba por lo que había pasado y la forma que había tenido de afrontarlo a otras personas que lo estaban pasando mal en un momento dado, por un tema físico, por un tema emocional, yo me daba cuenta de que la gente se transformaba, ¿no? Se quedaba muy impactada por la historia de Olivia, ¿no? Porque Olivia era una persona como podía ser él o ella misma, ¿no? Una persona que se encontraba en esta posición complicada y escuchaba esta historia, ¿no? También la naturalidad con la que ella lo contaba. Yo me daba cuenta de que esas personas que se encontraban en un mal momento tenían una especie de chute de positividad bastante increíble a raíz de conocer en primera persona una historia absolutamente real y verídica de alguien que tenían delante, ¿no? Y ahí es cuando yo hablé con Olivia, a quien, por cierto, pues tras conocer mantuvo una relación sentimental que, bueno, pues que duró hasta sus últimos días, puesto que Olivia pues nos dejó el pasado 14 de febrero de 2020, hace pues ahora mismo aproximadamente ya pues 15 meses. Yo me di cuenta de que esto podía ayudar a la forma de ser que tenía y digamos la forma de afrontar ciertos problemas. Algunos muy graves, que estuvieron a punto de llevar a la muerte varias veces, yo consideraba que eso podía ayudar a otras personas, ¿no? Y ahí es cuando ya hablé con ella, Me costó, pero finalmente la convencí para que me dejara contar su historia. Y bueno, estuvimos barajando varios títulos, y bueno, pues título provisional que llevaba esa historia. Cuando paró de escribirse, ahora explicaré por qué, pues era algo así como yo sonreiré para que tú no llores, ¿no? Bueno, pues a raíz de haber, digamos, fallecido ella hace, como decíamos, 15 meses, y el libro haber quedado inacabado, ¿no? Como antes explicaba, porque cuando empecé a contar toda su historia, ella me iba contando, yo iba escribiendo, y llegó un momento de su historia. Esto lo empezamos a escribir en marzo de 2017, ¿vale? Bueno, ella me fue narrando, y la narración la paramos en febrero, si mal no recuerdo, de 2015. Porque, bueno, ella tuvo, después del doble trasplante, sufrió un problema, se le tuvo que aplicar una abdominoplastia, tuvo una eventración, un problemilla, digamos, derivado de esa operación de doble trasplante, que en un principio salió muy bien, pero que tuvo alguna complicación, ¿no? Y, bueno, pues ella, cuando me narraba este tipo de episodios, obviamente, pues no lo pasaba bien, y entonces me pidió si lo podíamos dejar durante un tiempo para continuar la historia más adelante. Obviamente, pues era su historia, así que, pues, evidentemente, sus deseos eran más que órdenes, ¿no? Y pasaron los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Y, bueno, finalmente, tal y como explicaba antes, fallece y la historia queda inacabada. Por eso, cuando pasan, pues, aproximadamente un par de meses después de su fallecimiento, un poquito, sí, más o menos, un poquito menos, mes y medio después, decido, pues, recuperar esa historia que había quedado inacabada, revisarla y terminarla. Y así es como nace esta historia. ¿El título? Bueno, pues como el título provisional era Yo sonreiré para que tú no llores, pues adapté, digamos, al tiempo verbal y a la circunstancia, ¿no? Y quedó como Ella sonrió para que tú no llores.
David, cuando uno lee este libro, se convence de que la manera de vivir es la que nos toca, que hay piedras en el camino que hay que saltar y que a veces no se puede con ella, y Olivia era muy consciente. Además, hay una cosa que me llamó mucho la atención, es cómo ella intenta narrar que ha vivido con la muerte durante toda su vida, que bailaba con ella, que incluso no aprendió a vivir con ella al estar detrás del cabecero de su cama. Y has nombrado o has citado un hecho en el que a los 11 años a ella le ocurre algo en el que está a punto de perder la vida, pero hay algo que parece o que nos narra como si fuera una de esas experiencias que para algunos es maravillosa, para otros traumática, pero que ahí ella se da cuenta de que hay algo más, de que parece ser que cuando nos vamos no desaparecemos del todo. Háblanos de esa experiencia que tuvo Olivia con 11 años, por favor.
Sí, fíjate, Sheila, esta fue la primera cuestión de la que hablamos cuando quedamos. Yo la conozco a ella en esta conferencia que imparte a José Juan Montejo sobre la historia de las tertulias que tenían lugar en un antiguo café madrileño cuyo sótano se llamaba La Ballena Negra y comenzó el contactismo español. Bueno, yo la conocí ahí y quedamos días después, ¿no? En el libro se cuenta un poco la historia. Entonces, cuando yo quedo con ella empezamos a hablar, prácticamente lo primero que me cuenta es esto, por lo que tú me preguntas, ¿no? Ella me cuenta que con 11 años, pues ella había tenido una serie de problemas de salud. Sus padres, más por una cuestión de influencia de su abuela paterna, que ella era muy creyente en todos estos temas, ¿no? Que nos, tanto nos gustan, relacionados con temas de misterio. Lo que pasa es que era una creencia que iba un poquito más allá, ¿no? De la curiosidad, ¿no? Era una creencia que se sustentaba en la fe, en curanderos y en ciertas artes alternativas, cuando menos cuestionables, ¿no? Desde el punto de vista objetivo o racional. Entonces, bueno, pues ella hizo un peregrinar por diferentes curanderos, porque se comportaba de forma extraña. Bueno, finalmente hay un momento en la que ya llevan a un curandero, ya está muy mal, el curandero le dice que se la lleven a toda leche al hospital, porque esa niña se está muriendo, y lo que esa niña está sufriendo era un coma diabético. Entonces, cuando entra en el hospital, ella recuerda, ¿no? Tal y como le contaban sus padres, porque ya estaba en coma prácticamente, que los médicos, en cuanto los padres llegan con ella al hospital, arrancan el cuerpo de Olivia literalmente de sus brazos para llevársela corriendo en camilla a intentar salvar su vida, y uno de los médicos le decía a los padres que se fueran despidiendo de esta chica, porque esta chica no salía de allí, esta chica no vivía. Claro, imaginaos los padres, ¿no? Unos padres de una niña de 11 años con una circunstancia como esta. Entonces, lo que ella explica es que ella recuerda como, bueno, al estar, ella, digamos que tiene recuerdos vagos, pero lo que recuerda es que de repente estar en una especie de camilla y verse desde arriba, o sea, verse a sí misma rodeada de médicos en la sala, ¿no? En la sala en la que la estaban operando. O sea, ella salió de su cuerpo y empezó a verse a sí misma. Y entonces ella percibía los movimientos, las conversaciones de los propios médicos. Y bueno, ella, la historia es muy larga, se cuenta en el libro, pero en resumidas cuentas, digamos que ella de repente empieza a hacer como una especie de peregrinar astral, para que nos entendamos, por varios puntos concretos en los que ella podía ver, digamos, ciertas circunstancias, algunos familiares, algunas personas de su entorno, y finalmente queda absorbida por una suerte de túnel. Lo curioso, lo que hace esta experiencia diferente a lo que todos pues conocemos como las famosas ECM, esas experiencias cercanas a la muerte, es que normalmente estamos acostumbrados a escuchar aquello del túnel oscuro con la luz, ¿no? Al final del túnel. Bueno, lo que marca la diferencia de este caso con otros, digamos, más tópicos o más habituales, es que el túnel de Olivia no era un túnel oscuro, era un túnel de luz. Ella lo definía como una luz de cielo raso de verano, muy bonita, azul, brillante. Y al final de ese túnel de luz había una luz aún más intensa. Entonces ella se dirige hacia esa luz y al llegar prácticamente a la luz, ella tiene la sensación de que va a fundirse con la luz. Está en un estado absolutamente placentero, del que en absoluto quería salir. Ella explica que hay como una suerte de seres traslúcidos que le dicen, Olivia, no es tu momento, aún tienes mucho que... tienes mucho que vivir. Wow. Y entonces de repente ya siente como una especie de turbina que la absorbe hacia atrás y de repente se encuentra de nuevo en su cuerpo, lo cual ella explica que le transmitió un cabreo tremendo, porque la sensación que ella sentía cuando estaba en ese estado era absolutamente apetecible y como que además fastidió mucho el haber vuelto, ¿no? Y entonces la reanimaron y pues de forma casi que milagrosa, según alguno de los médicos, pues pudo superarlo, ¿no? De hecho, ella cuenta la anécdota, bueno, sus padres cuentan la anécdota de que cuando la vieron a esa niña, pues dos, diez, tres días después, pues en recuperación y demás, un médico se quedó blanco diciendo, pero si esta niña estaba muerta. Esta niña, tal y como entró, tenía que haber muerto. Y a madre pues le dijo, pues ya usted, pues no ha sido así, ¿no? Entonces, claro, y en respuesta a lo que me preguntabas, y enlazando con esto, pues efectivamente, ella lo que dice es que al haber experimentado esa sensación tan, tan plácida, ¿no? Y tan placentera, de haber estado a ese presunto otro lado, ella pues perdió todo miedo a la muerte. De hecho, le mosqueó tanto el haber vuelto que ya sabe, o ella creía saber, lo que le podría esperar al otro lado. Si es que no era alguna cuestión explicable por falta de oxígeno en el cerebro, es algo que no descartaba, porque ella también tenía su puntito escéptico y tuvo sus dudas hasta el último momento de que pudo ser así, pero algo me decía, si me preguntáis a mí a título personal, que ella realmente creía, ¿no? Que aquello era más, digamos, trascendente que explicable, ¿no? En el fondo de su corazón, por decirlo de alguna manera.
Curioso, además, esta noche, cuando el otro día estuvimos juntos, dijimos que iba a ser una noche especial, que aparte de hablar de ese libro, de ese homenaje a Olivia, también íbamos a hablar del otro protagonista, que en este caso eras tú, y me imagino que muchas veces los dos sentados uno frente al otro, en el que cada uno estaba exponiendo en ese momento, como un ejemplo, cuando te contaba Olivia este tipo de ECM, pues me imagino, y conociéndote, sé que pondrías tu punto de vista, sé que algunas veces pararías. ¿Tú qué piensas de ese más allá? ¿Qué piensas que hay cuando nos vamos, David?
Ostras, pues no sé decir. Yo recuerdo efectivamente cuando ella me contó esto, que a mí me resultó muy curioso. Ya pregunté, ya repregunté sobre varios detalles. Ella me lo narró varias veces, hasta que finalmente me pedí permiso para hacerlo público, ¿no? Y ella, de hecho, tuvo contacto con Mariano Betes, que es alguien de la Universidad de Alcalá de Henares, que estaba muy interesado desde el punto de vista académico, no solamente en estas ECM, sino en los grupos de terapia de personas que las habían vivido y en cómo y se había transformado de alguna u otra manera. ya se interesó mucho por conocer o por saber más, ¿no?, precisamente de este tema. Y ya te digo, ella se mantuvo escéptica. Yo no lo sé, yo tengo que reconocer que no tengo ni puñetera idea de si hay algo o no. Obviamente, me gustaría pensar que sí. Yo creo que como casi a todo hijo de vecino. Pero no tengo ninguna certeza a ese respecto. Yo imagino que, salvo las personas que ya se han vivido en primera persona o que creen haber vivido una experiencia así en primera persona, como fue el caso de Olivia, el resto de los mortales, entre los cuales me incluyo, pues asistimos en unos casos, digamos, con más esperanza y en otros casos quizá con un poquito más de sano escepticismo ante esa posibilidad, pero bueno, posibilidad ilusionante en todo caso.
Durante todo el libro, durante los 23 capítulos donde relatas la vida de Olivia, todos los capítulos empiezan con unas líneas que son de Olivia, y en este caso voy a rescatar una del capítulo 16 que a mí fue de las que más me gustaron. Las personas que pasan por tu vida son como gotas de tinta. Si caen en el vaso de agua, se diluyen en el tiempo y desaparecen. Si caen en el mantel, dejan su huella para siempre. ¿De dónde sacaba Olivia estas ideas y de dónde las has sacado tú para recopilarlas?
Sí, esta concretamente es una frase del 7 de marzo de 2013, ¿no? Y alguno que nos escuche dirá, oye, este tío cómo lo sabe, ¿no? Yo ni siquiera conocí a Olivia en aquel año, yo la conocí en verano de 2014. Pues muy sencillo, Olivia, a ver, cuando se conforma el libro, digamos que establecemos una serie de índice, una especie de índice que luego se fue ampliando, ¿no? Fue modificándose, de los temas que había que tocar, ¿no? Era contar su vida para que las personas que supieran de su entereza o de su manera de vivir o de superar ciertas historias complicadas entendieran precisamente el porqué o y qué es lo que ella tenía que superar, con lo cual, pues, como desde pequeña empieza a tener problemas, desde esa presunta trama de niños robados con la que empieza su historia, pues imagínate hasta sus últimos días, ¿no? Entonces, digamos que distribuimos el libro originalmente en capítulos para contar su historia. ¿Qué pasa? Que al fallecer ella, yo, claro, le doy una vuelta de tuerca y me doy cuenta de que, aun manteniendo la idea original y acabando, ¿no?, la historia, contando yo, digamos, en dos nuevos capítulos un poco cómo acaba todo esto, se me ocurrió, revisando o recordando algunas de sus publicaciones en Facebook, en su Facebook, que ella expresaba de forma no muy muy habitual, pero sí de forma más o menos puntual, en función de la época en la que se encontraba, con más o menos afluencia, el hecho de que ella dejaba por escrito algunas reflexiones, ¿no? Y me pareció, con miedo a equivocarme, me pareció que sería muy interesante rescatar alguna de esas reflexiones, porque a las mil maravillas lo que había sido su vida contada por ella misma, ¿no? O sea, yo escribía historia, pero la historia es ella, es suya, es una historia contada en primera persona. Y entonces lo que hice fue recopilar, y bueno, eso, a ver, eso tengo que confesaros que fue quizá casi que lo más delicado del proceso de escritura, porque claro, poneros en situación, mes y medio después yo retomo esta historia, la acabo, pues aproximadamente unos dos meses después o algo más, decido bucear en su Facebook para rescatar todas estas reflexiones. Claro, tuve que bajar y bajar y bajar publicaciones. Imaginamos, cuando queremos buscar una publicación de hace un año o dos, pues tenemos que empezar a bajar y a buscar la publicación, ¿no? Pero claro, es que la historia de Facebook de Olivia era de 12 años. O sea, ya se crea Facebook, creo recordar que en 2007 o en 2008. Entonces, claro, bucear por todas esas publicaciones, ¿no?, buscando precisamente esas reflexiones una a una, fueron varios días, ¿no? Pues hombre, la verdad es que pusieron en jaque hasta cierto punto mi temple, porque claro, imaginaos lo que es bucear por todo eso, ¿no? No solamente buscando sus reflexiones más personales, que es lo que yo buscaba, sino claro, buscando una cosa encuentras otras, ¿no? Encuentras pues sus fotos contigo, ciertas cosas que ella reflejaba de eventos que habían tenido lugar en los que tú habías participado, de los que tú eras consciente, y luego más allá, más, ¿no? Cuando ya bajas del año 2014 para abajo, pues obviamente vas descubriendo cosas que, aunque ya conocías en líneas generales, no las habías leído directamente. Yo no había leído el Facebook de Olivia más allá de unos días antes, desde cuando nos agregamos, ¿no? Y lo hice por primera vez en esta ocasión y para mí fue bastante revelador, ¿no? En algunos sentidos. Y ahí es cuando recopilé pues montones de frases. Yo no sé cuántas llegué a recopilar. Yo creo que en total estamos hablando, a ver, déjame que eche un vistazo al índice.
23
quiero
frases.
Recordar sí, hay 33, pero claro, a eso hay que sumarles, que por eso te iba a responder ahora, estas otras que acompañan a cada capítulo. O sea, yo recopilé, digamos, creo que fueron en total unas 60 frases, ¿no? Entonces, originalmente la idea era incluirlas, ¿no? Como inicio de cada capítulo. Pero claro, me di cuenta de que más de la mitad se quedaban fuera. Y me parecían reflexiones súper interesantes y que el hecho de que no me cuadraran con algunos capítulos, porque había reflexiones sobre un mismo tema, habría varias a lo mejor, y solamente podía poner una por capítulo, o aquellas que más se amoldasen a la temática del capítulo en sí. Entonces creé una especie de epígrafe o de segunda parte en la que se habla precisamente de todas las claves de Olivia frente a la adversidad, ¿no? Y ahí hay montones porque no solamente son esas 33 claves, esas 33 frasecitas pequeñas, sino que hay otro apartado que se llama Lecciones de Vida, en el que hay, digamos, reflexiones más extensas, ¿no? Que van más allá de esa frase que, a modo de ejemplo, me leías a mí y a los oyentes, Miguel Ángel, y que consideraba que complementaban a la misma maravilla su forma de, bueno, pues lo que era su historia vital, ¿no? Y por eso incluí en esa, hay una segunda parte en la que están incluidas, que es prácticamente una tercera parte del libro, todas esas reflexiones, que hay, tengo que reconocer que me ha sorprendido mucho que algunas personas me han dicho que les impactó mucho su historia, ¿no? Lo que es la historia contada en capítulos, pero que casi que le impactó aún más las reflexiones que se incluían en esa segunda parte, que no deja de ser una especie de anexo, ¿no? O de añadido que en un principio no estaba pensado, que fue una cosa que yo decidí, pues una vez retomé esta historia, ¿no?
Y además es que esas reflexiones yo creo que nos han impactado tanto, David, porque son el retrato de que ella era muy consciente por cada etapa de su vida en la que estaba viviendo, porque se puede ver o se puede entreleer en esas reflexiones pues momentos en los que ella estaba con mucha positividad, en momentos en los que no lo estaba tanto, en momentos en los que daba consejos a los que estamos sanos, que realmente no valoramos lo que tenemos. Yo creo que por eso en ese momento cada uno al leerlo nos impacta de esa manera, porque es una lección de vida. Yo creo que no se puede resumir de otra manera. Y ahora te voy a preguntar por un episodio que yo sé que lo has contado en muchos sitios, además queremos recordar que también lo has contado alguna vez en Misterios en Viernes, pero que esta noche no podía faltar. Háblanos de ese momento en el que Olivia, como nos has dicho, estaba esperando algún trasplante, hubo algunos fallidos en los que vas, yo creo que le ocurre a todos los que están en este proceso, y en el momento en el que estás ya con la bata te dicen que es imposible poder hacerlo y te tienes que ir a tu casa, que yo no quiero pensar ese momento como debe de ser de horrible, pero cuéntanos en el episodio en el que Olivia estaba convencida cómo iba a ser ese tránsito, cómo iba a ocurrir y sobre todo cuándo.
Sí, efectivamente, es una historia que a mí me, cuando pasó, cuando sucedió, a mí me dejó bastante, mi sano escepticismo se hizo añicos, ¿eh? Cuando pasó esta historia, porque no solamente le sucedió a alguien muy cercano y de mi entera confianza, sino que a mí me hizo partícipe indirecto de ella. Entonces, claro, la historia básicamente es que ella, cuando está esperando ese trasplante, estando ya a mediados de agosto de 2014, ya se va unos días con su familia de vacaciones, y avisa a los médicos de que en caso de que exista la posibilidad de avisarla para un trasplante, que no lo hagan durante esos días porque iba a estar fuera, iba a estar en la Comunidad Valenciana y evidentemente pues hay mucho trayecto y no le parecía ético o responsable, ¿no? Entonces avisó de que, oye, que voy a estar fuera. Cuando ella, y bueno, cuando ella vuelve, pues ya dicen que avisa para que ya vuelvan a tener en cuenta, ¿no? Que ya estaba en Madrid. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando está de vacaciones esos días, uno de los últimos días, creo que el penúltimo día de estar allí, tiene un sueño, y en ese sueño, bueno, pues ella lo que cuenta es que de repente aparece una especie de neblina y de esa neblina sale una mujer, una mujer que ella identifica como si fuera una enfermera, por el tipo de una especie de bata o la forma que tiene de hablarle, puesto que esta persona se dirige a ella y le dice: oye, Olivia, tenemos tu trasplante. Va a ir muy bien, va a haber ciertas complicaciones posteriores, pero tu trasplante ya está listo y va a ser este miércoles. Va a ser el miércoles, dijo concretamente. Va a ser el miércoles, o sea, refiriéndose al próximo miércoles. Quiero recordar que esto fue un domingo. Este sueño lo tuvo un sábado o un domingo. Entonces, bueno, pues ella se queda muy extrañada y de repente sale de esa neblina la presunta enfermera y aparece una chica joven de unos 20 y muchos años, que le dice: Olivia, yo soy tu donante, ¿no? Entonces ella en ese momento se siente muy mal, eso hay que explicarlo, porque ella tenía como ciertos reparos a ser trasplantada, porque que esto a lo mejor las personas que nos escuchan no lo van a entender o le va a resultar muy extraño, pero bueno, si conocemos a Olivia, efectivamente, y si tenemos una sensibilidad quizá especial, sí que se entiende, ¿no? Ella tenía reservas a que fuera trasplantada porque era consciente de que si ella era trasplantada era porque tenía que haber un donante, y si tenía que haber un donante era porque ese donante fallecía. Y ella no quería que nadie tuviera que fallecer para que ella pudiera seguir viviendo, ¿no? Y claro, cuando me lo contaba, decía: bueno, Olivia, pero tú no eres responsable de si alguien fallece o no fallece. En todo caso, lo tuyo es una bendición colateral, ¿no? Y me decía: sí, objetivamente es así, pero yo no lo siento así, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿por qué cuento esto? Porque cuando aparece esta chica en el sueño y le dice que es su donante, ella se siente muy triste, porque ella es consciente de que si esa persona realmente va a ser su donante, esa persona tiene que fallecer, ¿no? Y entonces, le transmite estas dudas a esta persona que aparece en el sueño y le dice: no te preocupes, ya sé que tu forma de ser o que tú tienes esa forma de ser, pero precisamente yo quiero que los tengas porque sé que lo vas a cuidar, ¿no? Y bueno, da algún detalle más y bueno, entonces desaparece, digamos, sale de la neblina y se despierta, ¿no? Claro, ella al principio se lo toma como: qué raro, yo nunca he soñado nada parecido y demás, ¿no? El caso es que acto seguido coge el teléfono y llama a alguien y se lo cuenta. Y ese alguien soy yo. Entonces, claro, a mí me cuenta esto y, claro, pues nos resulta curioso, ¿no? Ella se lo toma con mucha tranquilidad, como una cuestión puramente anecdótica. Dice: bueno, pues he soñado esto, pero bueno, en fin, esto no va a pasar. Quiero decir, miércoles y tal, con tantos datos, no sé, ¿no? Será una falsa pista, tal. Bueno, ahí queda la cosa. El caso es que al día siguiente ella se vuelve a Madrid. Avisa a los médicos de que ya está, como decíamos antes. Y al día siguiente, creo que ya era el... O sea, ella vuelve creo que el domingo o el... No, miento, ya creo que vuelve un lunes, ¿vale? Bueno, pues el martes me llama pues a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde o así. Yo estaba en Ciudad Real, yo estaba de vacaciones, yo estaba fuera. Y dime, y dice: oye, que ¿te acuerdas que me dijiste cuando yo te dije que no era necesario avisarte si me trasplantaban? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que si no te avisaba tendrías un problema conmigo? Digo: sí, bueno, pues que sepas que debido a tus amenazas te llamo para decirte que me trasplantan, ¿no? Era una broma que tenemos entre nosotros, ¿no? Y ostras, no fastidies, sí, me acaban de llamar diciendo que tienen el trasplante. Y me decía: fíjate qué curioso que me dijeron que iba a ser el miércoles, pero el trasplante va a ser martes, ¿no? Qué raro. Yo fíjate, me dijo: yo creo que no, que voy a ir como, o sea, que lo típico, que tú vas allí, pero a lo mejor hay cualquier problema con el órgano, no tanto quizá con el riñón, pero sí con el páncreas, que es un órgano muy delicado, y si falla cualquier venita, cualquier cosa, automáticamente se descarta para poder ser trasplantado, ¿no? Ella ya había ido varias veces como segunda opción, de hecho yo la acompañé dos de ellas, esta vez iba como primera opción, pero claro, había que ver si finalmente se la podía trasplantar o no, ¿no? El caso es que ya va para el hospital, yo cojo el primer tren que hay de Ciudad Real a Madrid, me planto en Madrid, me voy al hospital y, bueno, pues me encuentro allí pues a punto de ser operada. Total, en resumidas cuentas, el caso es que pasan las horas y resulta que ya está todo dispuesto, los órganos están perfectos para poder ser trasplantados, buenas noticias. Pero resulta que se va a retrasar una sola la operación porque no se nos dijo en ese momento, pero luego supimos que era porque había un derbi Madrid-Atleti. Y bueno, estas cosas que son un poco surrealistas, ¿no? De 13 ruedo el percebe, pero es así. Como ya estaba todo preparado y todo dispuesto, bueno, pues se retrasó un par de horas la operación. ¿Qué pasa? Que al final, entre unas cosas y otras, Olivia ingresa para ser operada en quirófano a las 2 de la madrugada de la noche del martes al miércoles. Entonces, claro, ya tenemos que el día que fue pronosticado mediante esa, ese supuesto sueño premonitorio se estaba cumpliendo. Que jová, ya, ostras, ya es llamativo, ¿no? Total, bueno, pues se la trasplanta, todo sale muy bien y pasan un par de días o tres bueno, pues Olivia enciende su móvil. Enciende su móvil y entonces empieza a ver pues los típicos mensajes de apoyo, de oye, espero que haya salido todo bien, cuéntame qué tal todo, tal y cual, ¿no? Y entonces uno de esos mensajes es de una chica llamada Raquel, que bueno, le pregunta por su estado y cuando le responde y demás, le dice, por cierto, Olivia, creo que sé de quién pueden ser tus órganos. Claro, Olivia se extraña de todo esto y recuerda una conversación que ella tiene con el médico días antes, cuando está a punto de ser operada, en la que ella le pregunta al médico algunos detalles generales sobre su donante, y aunque los médicos no pueden proporcionar esta información en España, digamos que la confianza que se establecía entre médico y paciente, entre una persona tan positiva, digamos, como Olivia, ante ciertas disposiciones complicadas, generó cierta confianza médico-paciente y al final el médico le confesó algunas cosas. Y resulta que todos y cada uno de esos detalles, es que es muy fuerte la historia, se empezaron a confirmar cuando esta chica que le escribe le dice, sí, sí, esta chica murió en el hospital La Princesa, tenía 27 años, ¿no? Tenía tal complexión física, tenía el pelo de esta manera, ¿vale? A tanto detalle no llegaron los médicos, pero el médico sí que dijo que había muerto en el hospital La Princesa, que tenía, era una mujer y de 27 años, y que había muerto por un ictus. Lo mismo exactamente y con algún detalle más que le cuenta la persona por privado. Claro, imaginaos, claro, cuando a mí me cuenta esto, yo alucino. Y bueno, no solamente eso, sino que como ya adelantaba antes, posteriormente, esto fue en agosto. Bueno, ya se recuperó muy rápido, se la pronosticaban entre un mes y dos meses de recuperación como mínimo en el hospital. Bueno, pues a las dos semanas le estaban dando el alta. Los médicos la llamaban la chica del trasplante express, ¿no? O sea, todo iba a pedir de boca, todo iba genial. Pero resulta que en febrero, o sea, unos meses después del año siguiente, bueno, pues tuvo este problemilla, tuvo esta eventración que antes comentaba, ¿no? Se rasgó la digamos, malla metálica que sujetaba los órganos internamente, se rasgó y entonces, bueno, pues tuvieron que operarla de nuevo para abrirla y cerrarle en condiciones la, o reforzarle la malla para que eso no volviera a pasar, ¿no? Con, obviamente, ella ya era una paciente de alto riesgo con todo lo que ello supone, ¿no? Volver a dormir a una persona siendo paciente de alto riesgo, someterla de nuevo a anestesia general y todos los peligros que ello conlleva, hubo complicaciones posteriores, tal y como le pronosticó la enfermera del sueño, ¿no? Y no solo eso, sino que yo, después de fallecer Olivia, tuve ocasión de poder quedar, ¿no? De poder coincidir con esta persona, ya conseguí localizar hasta Raquel, y ya me enseñó, me mostró los mensajes que tuvo con Olivia, porque claro, mi Olivia me contó la historia, pero nunca me enseñó los mensajes, y bueno, es que los mensajes hay incluso detalles que yo desconocía, como por ejemplo, que esta chica falleció ese mismo martes a las, a las 3 de la tarde, si mal no recuerdo. Bueno, Olivia la estaba llamando justamente una o dos horas después de su fallecimiento, ¿no? O sea que todo cuadra. O sea, el protocolo habitual es que cuando una persona, o bien cuando acaba de fallecer, o bien cuando ya tiene una muerte cerebral prácticamente y está a punto de acreditarse que ha fallecido, ya se empieza a mover, ¿no? O a gestionar todo el tema del posible trasplante. Eso lo viví yo, por ejemplo, con la muerte de Olivia, ¿no? Entonces, es que todo coincidía. Sheila, Miguel Ángel,
Además, es que quería que lo contaras porque es un claro ejemplo de, por muy escéptico que seas, como tú lo eres, por muchas preguntas que nos hagamos, por mucho que creamos en las casualidades, en esas sincronicidades, pero es que estamos hablando no solamente de que quizá pueda parecer un poco más romántico que comience todo con ese sueño premonitorio, no, es que tenemos encima de la mesa unas evidencias, unos datos que es que... no entiendo de estadística, evidentemente, pero... ¿cuál sería la probabilidad, en este caso, de que esas dos personas coincidieran en este mundo y que se conocieran, vamos a poner entre comillas, de esa manera, y que lo supieran y que tuvieran una cierta comunicación, una desde un lado y otra desde otro. Yo creo que es por eso quería ponerlo como ejemplo, porque por muchas preguntas que te hagas, por muy realista que seas, por buscar esa parte racional, en este caso siempre, siempre va a haber algo que se nos va a escapar, y yo creo que para mí es algo maravilloso. Y siempre he tenido una pregunta que no pude hacérsela a Olivia. ¿Tuvo más sueños premonitorios?
Que yo recuerde, no. Con esta vividez, no. No. Sí que me contó algo de que posteriormente a esto sí que había tenido algún sueño, pero muy demasiado onírico, demasiado no especialmente claro con la chica.
Sí, pero bueno, podría estar contaminado a lo mejor por una conversación de una tarde anterior, por alguna fecha señalada.
No, así con datos muy muy concretos yo quiero recordar que no. Pero claro, es lo que dices tú, lo interesante de esta historia es que cuando nosotros somos conscientes o se nos avisa de que ha habido algún tipo de evento, ¿no?, de circunstancia relacionada con ufología o con parapsicología, o porque ha pasado algo en una casa o porque se ha visto algo extraño, cuando nosotros acudimos al lugar, lo único que podemos hacer es recopilar los testimonios de las personas que lo han vivido, porque aunque tú vayas a la casa donde ha tenido lugar el suceso, normalmente, por no decir nunca, se produce delante nuestro.
Siempre llegamos
tarde. Pero claro, aquí lo que marca la diferencia, claro, es que a mí Olivia me cuenta esto, ¿vale?, después de haberlo soñado y antes de que se produzca. O sea, no es una historia que se me cuente a toro pasado, sino que yo mismo fui de alguna forma parte indirecta, ¿no?, o testigo indirecto de lo que había sucedido, porque ya me lo contó justo después de haber pasado y un día y medio antes de que suceda. Con lo cual, claro, aquí ya no estamos hablando de una fabulación, no, esto fue así. Y claro, la verdad es que es muy sorpresivo. Yo, como tú decías, hombre, dices que soy muy escéptico. Yo creo que escéptico a secas. No soy tan escéptico como algunos creéis, creo.
Siempre te gusta poner esa coletilla, además. Yo soy escéptico, pero nunca te quedas ahí. Sino, pero ¿por qué dudo?
Sí, claro, no, pero claro, hay que tener una cosa en cuenta. Mira, esto es muy sencillo. Cuando hablamos de que alguien ha visto un ovni, oye, pues dice haberlo visto y es su historia, perfecto. Cuando hablamos de que alguien ha vivido un fenómeno paranormal, pues oye, esa persona quiere haberlo vivido, te lo cuenta con honestidad y demás. Pero claro, cuando hay un sueño premonitorio, cuando alguien dice que se va a acabar el mundo, no, ahí tenemos algo a lo que aferrarnos. Es decir, si tú tienes un sueño y eso se cumple, se cumple o no se cumple. Claro, es diferente. Aquí sí se puede intentar verificar de alguna forma si se cumple o no. Y aquí se cumplió. Y no solamente se cumplió, sino que yo desconocía si se iba a cumplir o no antes de que se cumpliera y conociendo precisamente esa premonición, ¿no? Con lo cual aquí, podemos intentar buscar explicaciones racionales que achaquen a la pura y dura casualidad estadística, pero a mí me resulta mucho más complicado explicarlo por ahí que rindiéndonos a la... No me atrevo a decir evidencia, pero casi, ¿no?, de que algo pasó, algo raro pasó. Y bueno, las circunstancias que tuvieron lugar después de ese hecho, pues dan buena cuenta de ello, ¿no?
Cuesta, porque además, como tú dices, parecía que esa profecía no se había cumplido del todo, porque de momento, como iba todo rapidísimo, iba todo genial, parecía que parte de esa premonición no se estaba cumpliendo, que era vas a tener algunas complicaciones, pero no te preocupes. Además, es un caso que, como bien dices, no tenía margen de error a otra interpretación, como puede ocurrir con otras premoniciones a posteriori, sino que aquí era
no es así, pero fíjate. Claro, pero fíjate, independientemente de que pueda haber complicaciones o no, que oye, hay un porcentaje amplio de posibilidades de que las haya, ¿no? Pero claro, lo del miércoles...
Nada, sí. A ver, si es que no te vamos a rebatir, porque en este caso no habría nada que discutir, porque yo creo que...
Claro. No pienso en vosotros, sino yo mismo, estoy hablando conmigo mismo, ¿no? Porque es un tema que aún me genera muchas preguntas, ¿no? Y luego, claro, los datos... que todos y cada uno coinciden con lo que pasó después, ¿no? Con lo que respecta a esta chica, ¿no? Entonces, hombre, no lo sé, ¿no? Yo, pero independientemente de eso, lo interesante es que aquí haya o no haya un hecho sobrenatural, ¿no? Eso lo deja a juicio de cada cual. Lo interesante es que esto ha dejado un pozo real. Y digo que ha dejado un pozo real porque a raíz de esta circunstancia Olivia humanizó aún más si cabe la circunstancia que le devolvió la vida, que es el tema de la donación. Y en el libro se incluye una carta que escribe Olivia a su donante, que, ostras, si tienes la más mínima duda de si hacerte donante o no, yo creo que se te despejan, pero vamos, de una tacada con esa carta que Olivia dirige precisamente a esa chica a la que ella vio en sueños y de la que estaba convencido que era precisamente la chica que había donado los órganos, no solamente por un convencimiento, digamos, personal o trascendente, sino por los acontecimientos que tuvieron lugar y que están ahí.
Además, es un momento de gratitud tan grande que te hace replantearte un montón de cosas de tu vida. Es decir, quizá debería dar gracias más a menudo, quizá deberíamos valorar otras cosas. Yo creo que es una carta para leerla en esos momentos en el que a veces despegamos los pies del suelo y no nos damos cuenta de que nos tendríamos que fijar en otras cosas.
Sí, de hecho, vamos, bueno, en el libro se dice varias veces y aprovecho para comentarlos. Quiero decir, es un dato que mucha gente no sabe, es que por cada persona fallecida se pueden salvar hasta, o sea, montones de vidas. O sea, entonces, la gente que no se lo piense dos veces.
¿Crees que estamos concienciados para donar, David?
Si no lo estamos del todo, en el momento en que se lea de alguna manera esa carta o esa misiva, yo creo que a la gente se le quitan precisamente cualquier tipo de duda que pueda tener al respecto, ¿no? Pero vamos, es que me parece que es un acto de tal generosidad el hecho de ser donante que me parece que es cuando menos susceptible de que lo tengamos realmente en cuenta, ¿no? Es que estamos hablando, mira, tengo por aquí datos, ¿no? De las casi 5.500 pacientes que se trasplantaron el año pasado, bueno, en 2019 concretamente, 3.423 pudieron abandonar sus sesiones de diálisis gracias a un trasplante renal. 1.227 recibieron un hígado que les ayudó a seguir disfrutando de sus familias. 419 respiran diferente gracias a un pulmón nuevo. 300 viven de un corazón sano que late cada día con más fuerza. 76 cumplen con alguno de sus sueños gracias al páncreas de un donante. 4 personas han visto cómo ha mejorado la calidad de vida gracias a un trasplante de intestino, ¿no? Quiero decir, estos son datos que están ahí, ¿no? Y que por cada persona que dona puede salvar pues bastantes vidas. O sea, no una, ni dos, ni tres, ¿eh? Estamos hablando de bastantes vidas, o sea, alrededor de una decena de vidas. O sea, que yo creo que es una cosa como para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Además, es muy sencillo. Os metéis en la página web de la Organización Nacional de Trasplantes y ahí mismo os podéis haceros vuestro carnet de forma totalmente gratuita, ¿no?
Pues mira, David, permíteme que te cuente algo personal. Y cuando leí esta carta pensé que ojalá pudiéramos viajar al pasado y que mi madre hubiera leído esa carta, porque bien sabes que mi hermana falleció cuando tenía 7 años. Y uno de, pues imagínate, ¿no? Una de las primeras cosas que le dijeron cuando ya mi hermana dio encefalograma plano, en el que sabíamos que nada había que hacer, que había que desenchufarla porque era inútil mantenerla con vida en ese estado, pues lo primero que les preguntaron a mi padre y a ella en esa salita que le llevan es si querían donar sus órganos. Y mi madre se negó en rotundo y le intentaron explicar, mira, mi hermana tenía el daño en el cerebro porque murió de una encefalitis vírica, y todo lo demás estaba sano, corazón, pulmones, páncreas, hígado, riñones, incluso las córneas hubieran valido. Y ahora a día de hoy, y yo cuando fui creciendo, incluso ellos mismos fueron conscientes de decir, madre mía, cuánta gente no hubiera podido vivir con el cuerpo con los órganos de mi hija. Incluso a veces en la parte más bonita o más romántica piensas, ¿no?, que su vida sigue de una manera en otras personas y que puedes alargar esa esperanza, pero en aquel momento ellos se negaron en rotundo. ¿Y sabes cuáles fueron sus palabras? A mi niña no la tocáis. Yo creo que por tema de creencias, por tema de que es verdad que fue una muerte prematura y que nos pilló un poco desprevenidos, pero fíjate, ¿no?, ojalá pudiéramos viajar al pasado y que mis padres en este caso dijeran que sí.
Fíjate, ¿no? Fíjate. Pues ahí queda el detalle, ¿no? Y bueno, y repetimos, ¿no?, que por cada persona que done, acabo de ver el dato concreto, se puede salvar hasta 7 vidas, ¿no? Decía, cerca de una decena, pues ahí lo teníamos, ¿no? O sea, que es un acto que, insisto, más allá de que pueda ser más o menos solidario, estamos hablando de que es un acto que salva vidas, ¿no? Y ante eso yo creo que cualquier poco a poco cosa se puede añadir, ¿no?
Que incluso debería de ser obligatorio. Yo creo que debería de ser algo lo normal.
Sí, ojalá y así fuera, pero como tú antes comentabas, con este caso hay creencias, no muchos de tipo religioso, que están ahí y que hay que respetarla. Por eso yo animo a todas las personas que lo tengan claro y que la decisión de que sean o no trasplantados puedan depender de terceros en un momento dado en el que a lo mejor les ha pillado la parca antes de lo que les gustaría, y que salgan con el carnet de donante y que atestigüe de alguna manera que esa persona decidió en vida ser donante y que sus órganos pudieran salvar vidas, ¿no?
Bueno, es una noche de confesiones. Ojalá, te lo digo sinceramente, no te hubiera llamado nunca para hacer este programa, porque es, aunque es en homenaje a Olivia y ensalzamos su vida, evidentemente, y el tiempo que estuvo contigo y el tiempo que tuvimos la suerte de conocerla, porque estuvimos con ella en una alerta OVNI, estuvimos con ella en el Magic, hablamos con ella a través del Facebook. Tengo que reconocerte que leyendo el libro intenté cambiar el chip y leer la historia como de alguien que no conocía, porque si no se me va a hacer muy duro. Pero tengo que reconocerte, y lo reconozco ante todo el mundo, que a partir de la página 140, 150, cuando se acercaba el momento que yo te conocí y que conocí a Olivia, se me hizo cuesta arriba, no podía leerlo. No te voy a decir que llegué a llorar, pero sí que un nudo en la garganta se me hizo jodido leerlo, tío, y te lo digo de verdad, o sea, y hay una parte del libro que me emocionó.
Bueno, en base a lo que decías antes, discúlpame, o sea, lo ideal hubiera sido que hubieras hecho este programa
con ella,
pero con ella.
Claro.
Pues claro, porque la idea era que este libro lo firmáramos los dos, ¿no? Quiero decir, oye, ya yo lo escribía, pero ella contaba su historia y demás. Al haber fallecido ella y yo no saber si a ella le hubiera gustado el resultado final, cómo se distribuyó finalmente, cómo lo había acabado, ella también tenía algunas dudas de si publicarlo tal y como lo había escrito, cambiar alguna cosa, dejarlo tal cual, añadir, quitar, pues me entró un poco la duda, ¿no? Pero originalmente la idea hubiera sido que el libro lo hubiera llevado su firma, ¿no? Con lo cual la idea era que, o sea, quien tenía que estar contando esta historia era ella, no yo, ¿no?
Bueno, pues lo que te estaba diciendo, hay una parte que nos aconsejaste que no la leyéramos, es esa carta que le escribes a Olivia, y hay una parte que al leerla, y bueno, te digo tío, perdona, porque hay veces, es muy difícil que me emocione, pero cuando me emociono ya pierdo hasta las maneras y tengo confianza contigo, te considero un amigo, y hay una parte que leí, que dije, joder, que David diga esto, hay un momento que le das gracias a Olivia durante esta carta y le dices, le he perdido el miedo a la muerte. ¿Tenías miedo a la muerte antes y por qué las...? Evidentemente imaginamos que es porque ojalá hubiera ese reencuentro, ¿no? Cuando fallecemos con nuestros seres queridos. ¿Pero tenías miedo a la muerte antes y por qué?
No sé si la palabra era miedo literalmente, pero no quería, ni por asomo quería morir. Así que se puede decir que sí, que tenía miedo a la muerte. ¿Por qué? Pues porque no, porque estaba disfrutando en líneas generales de mi vida. Y máxime cuando... Mira, aquí se da una paradoja muy curiosa. Antes de conocer a Olivia, pues yo era feliz, ¿no? Y en líneas generales, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, ¿no? Con nuestras historias internas, ¿no? Yo para eso soy muy mío. Pero bueno, pero al fin y al cabo, pues era feliz en líneas generales, ¿eh? Con mi vida, y yo quería seguir viviendo, obviamente, y no pensaba en morir, y es algo que no me gustaba, ¿no? O que no pensaba demasiado en ello, Miguel Ángel, te soy sincero, no es algo que yo pensara demasiado. Pero claro, cuando conocí a Olivia todo cambió, porque ya ahí fui consciente de que la muerte había estado muy cerca de esta persona, y de que en un momento dado la muerte podía volver, ¿no? Y claro, el hecho de yo, digamos, ahí es cuando me empecé a plantear cosas que antes no me había planteado de forma muy directa, ¿no? Y el hecho de plantearme la posibilidad de fallecer y no poder seguir disfrutando de la felicidad plena que a la que yo llegué con esta chica, pues sí tengo que reconocer que sí que me quitó alguna cuota noche de sueño, sobre todo cuando ya estaba muy mal o cuando, yo qué sé, o porque te da por pensar en ese tema, ¿no? Ni que decir tiene el hecho de que pudiera pasar con ella, ¿no? Entonces ahí lo planteas de otra manera. Pero claro, cuando tú eres consciente de lo que ha pasado a ella, cuando revisas una vez más, ¿no? Cuando yo retomo el libro, revisas lo que se había escrito en bruto, ¿no? Y editas alguna cosa del texto por una cuestión de estilo, ¿no? Y quitas erratas, pules un poco algunas cosas, añades otras tú de cosecha propia, saliéndome de las del entrecomillado suyo. Yo eso lo mantuve, era muy a rajatabla, pero yo hay momentos en los que intervengo directamente para matizar o para dejar constancia de cosas para que se entienda el relato, porque el texto originalmente se escribió en bruto, estaba pendiente de una revisión, ¿no? Que nunca llegó. Llegó, pero demasiado tarde y con el protagonista equivocado, ¿no? Y bueno, ahí es cuando fui consciente de cómo Olivia le había perdido miedo a la muerte y del hecho de que de ser consciente, esto es muy personal, ¿no? Yo lo cuento porque sois vosotros, ¿no? Y de ser consciente de que si realmente llegara mi momento, al menos por poner algo positivo, que en este caso era lo más positivo que a lo que me puedo enfrentar, es el hecho de poder encontrarme con ella, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso te hace perder el miedo a la muerte. No porque lo pierdas per se, sino porque ella está al otro lado.
Ahí no te vamos a contar cómo fue ese día, porque yo creo, lo sabes, para mí fue uno de los más tristes de mi vida. Uf, había aguantado toda la noche, ¿eh?
Es que es jodido. Es que,
muy jodido hoy.
Claro, habrá oyentes que dirán...
No sabíamos cómo enfocarlo, porque no queríamos que fuera un dramón, no queríamos que fuera un programa muy ególatra en el sentido de que contáramos lo que sentimos aquel día o lo que vivimos, porque yo creo que son detalles muy personales. Hay cosas en el libro que tampoco hemos relatado, en el que son momentos, situaciones, cosas muy personales, sentimientos hacia otras personas que no se portaron con Olivia como ella había esperado, en el que no necesita darle más bombo porque es algo muy personal y la persona que lo lea lo va a entender. Entonces no queríamos que fuera pues una noche demasiado triste. Lo que queríamos también era hacerte alguna reflexión de cómo te veíamos ahora, y yo hay algo que todavía no entiendo muy bien, y me refiero al dolor que siente uno cuando pierde a alguien tan cercano y tan querido y tan importante, ¿no? En esta pirámide que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo fuiste capaz de terminarlo tan pronto? O sea, no, a día de hoy no me lo explico.
¿El libro dices?
Sí, sí. Ah, mira, además, antes de que me contestes, nosotros esto, pues en casa, David es una persona que nombramos muy a menudo y que siempre está muy presente, y yo dije, es que me da como un poco de miedo en que se sumerja, ¿no? En esto de mirar, por ejemplo, en su Facebook, que yo creo que pues que fue muy doloroso, en el que tuviste que recopilar un montón de fotos, que yo creo que para ti en algunos momentos pues haría que te derrumbaras, y yo no dejaba de pensar cómo te sentirías en el momento que lo estuvieras escribiendo. Y yo decía, si le vale como terapia, me vale. Si le vale para seguir adelante, también me vale, pero tenía mucho miedo de que fuera todo lo contrario.
Y además, era la época que estábamos en plena pandemia, cuando habíamos empezado, no podíamos viajar para verte, para hablar contigo, cuando hablamos en Misterios en Viernes con ciertas personas, al final tenemos una relación, pues como tenemos en este caso contigo, con David, como tenemos con Javier Arriés, como tenemos con Jesús Ortega, que nos consideramos amigos, yo os llamo muchas veces para ver cómo estáis, nos preguntamos, bromeamos, y no podíamos acercarnos, tío, y tampoco queríamos ser pesados en que estuviéramos todo el rato llamándote. Entonces, ¿de dónde sacaste fuerza para acabar el libro tan pronto?
A ver, es complicado, porque habéis tocado como muchos palos, ¿no?, en uno solo. Tienes que pensar, hay varias circunstancias, lo que pasa es que algunas son muy personales, entonces tampoco quiero yo aquí, y además, fíjate que en el libro, yo esto lo conté en algún sitio, ¿no?, en el libro yo podía haber contado muchas más cosas que yo compartí con Olivia, o alguna reflexión personal en base a todo lo que estaba pasando, no solamente después de su fallecimiento, sino incluso antes, ¿no? Y consideré que no, que era algo que sobraba, porque desviaba lo realmente importante del libro, que era su historia, ¿no? Entonces, en lo que respecta a mí, claro, a ver, es un tema complicado. Yo tienes que pensar una cosa, y esto a lo mejor lo voy a decir y va a resultar, digamos, que puede que incluso un poco frío, pero yo estaba tan sumamente jodido por la circunstancia. Yo no podía dejar de pensar en ella, ¿no? No piensas en ella. Al final hay algo de egoísmo en esto también. Piensas en ti, en cómo te quedas tú después de que ella parta, ¿no? Estaba dándole tantísimas vueltas a esto que era el momento precisamente de escribir sobre ella. Quiero decir, no pensaba en otra cosa. ¿Por qué si no pienso en otra cosa no dar un paso más, ¿no? Y sumergirme aún más en lo que de una u otra forma ya estaba pensando a todas horas, al fin y al cabo, ¿no? ¿Que eso era peligroso? Sí. ¿Me apoyé a nivel psicológico en algún especialista? No. ¿Me acogí a alguna terapia de algún tipo? No. ¿Leí sobre el tema? No. ¿Me apoyé en amigos o familiares? No. Pero todo fue por decisión propia, porque yo, digamos que esto es un tema muy personal, pero bueno, a ver, ha salido el tema y yo lo digo, total, tampoco ya a estas alturas yo soy una persona que cuando tiene un problema importante, vamos, jamás pensé que pudiera tener un problema tan importante como este, ¿no? Pero previamente, cuando tenía algún tipo de problema, mi manera de gestionarlo nunca fue el apoyarme en nadie. Siempre fue en reflexionar y darle muchas vueltas con yo y conmigo mismo, ¿no? Porque considero que la persona que mejor te puede aconsejar sobre cualquier problemática que tengas eres tú mismo. Y es una determinación a la que yo he llegado con el paso de los años y que puede ser más o menos discutida, ¿no? Pero bueno, es como yo lo planteo. Cada uno, obviamente, pues lleva el duelo como considera, ¿no? Y en mi caso, en mi caso, la forma de llevar el duelo fue muy particular, fue muy personal y fue muy conmigo mismo, ¿no? Fui muy asceta. Entonces, en ese ascetismo, de alguna manera, bueno, pues el hecho de dar el paso, de retomar una cosa que era principalmente sobre aquello de lo que no paraba de pensar, pues dije, bueno, pues una más, ¿no? Me lo planteé de esa manera, ¿no? Y el hecho de, me han preguntado mucho, imagino que me vais a preguntarme si esto fue terapéutico. No fue terapéutico. Tampoco fue todo lo contrario, quiero decir, estuvo en un término medio. Me jodió mucho tener que hurgar en ciertas cosas porque es un tema muy delicado, obviamente, y que a mí me tocaba de forma muy directa, porque además mi relación con Olivia era muy especial, porque éramos una pareja muy comunicativa y bueno, pues la relación que teníamos, bueno, pues la sabía ella y la sé yo, ¿no? Y creo que de alguna manera un tanto sutil aparece en la carta que yo escribo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que consideré que eso tenía que salir, no por mí ni por ella, y esto que quede claro, y es una cosa que yo hablé con ella, sino por el objetivo principal por el que decidimos sacar adelante esa historia, que era por las personas que lo pudieran necesitar. O sea, ese era el objetivo, y además lo pongo muy claro en la dedicatoria inicial del libro, ¿no? Consideraba que de alguna manera, el hecho de que hubiera pasado lo que había pasado no significara que la historia de Olivia o su mensaje o aquello en lo que pudiera ayudar cayera en saco roto. Y ese fue quizá el motor principal por el que yo decidí ponerme con esto. Y a circunstancia de la situación en la que yo me encontraba emocionalmente, pues digamos que empujaba en esa línea. Entonces, bueno, no me lo planteé realmente, nunca pensé, ah, pues voy a ver si lo hago más rápido, más lento, lo acabo antes o después, no, simplemente me puse con ello y ya está, y hasta que no estaba todo el puzzle completo, pues no lo acabé, y ahí es cuando empecé a presentarlo a alguna editorial, ¿no? Quiere decir, el proceso fue al revés que en otras circunstancias, cuando escribes un libro. Normalmente, cuando escribes un libro, antes de entregar el libro, antes de escribirlo completamente, bueno, me cercioro de que alguien quiere publicarlo. Aquí fue al revés, aquí yo lo acabé y luego dije, bueno, pues si no se publica por los canales convencionales, ya me encargaré de hacerlo por canales alternativos, ¿no? Así que, bueno, pues ya surgió Cydonia y, bueno, hay más detalles ahí, ¿no?, que son, digamos, contractuales y tampoco viene a cuento dar, ¿no?, a este respecto. Pero finalmente fue Cydonia la que me quiso publicar el libro y, además, para mí fue muy importante que el libro se publicara pronto. O sea, yo no quería que ese libro se publicara dentro de 2 años, ¿no?, porque por planes editoriales es una cosa que se me planteó, pero consideraba que no era lo más adecuado, que ya que me había puesto con esto, que ya que el libro saliera cuanto antes. Y al final, pues, se consiguió, ¿no?
Yo creo que el objetivo está más que cumplido. Además, como bien dices, ¿no?, cuando tienes un problema sabemos, y yo creo que todos intentamos respetar, aunque nos era muy complicado en no tener un contacto diario contigo, se nos hizo cuesta arriba para ver cómo estaba, pero bueno, hay que decir que es verdad que seguramente es lo peor que te ha ocurrido en tu vida. Nunca pensabas, como bien has dicho, ¿no?, tener un problema tan gordo como este, pero es verdad que no solamente, no como a lo mejor como muchos pensábamos que te había valido de terapia, sino que lo estuviste muy bien puestos, que fuiste muy valiente en decir, tengo que terminar este proyecto y lo vamos a terminar. Y tengo que decirte, David, una cosa que quizás nunca te hemos dicho desde que Olivia nos dejó, y era que teníamos mucho miedo por ti. En el sentido, eres una persona muy escéptica, muy regia, muy racional, muy en tu línea. ¿Y sabes cuál era
no
nuestro
tanto,
miedo? Sí, no,
tanto.
O sea, no es nada malo, a mí me parece algo...
¿Cómo se nota que no se lee tus libros?
No, porque
eso te iba a decir, eso te iba a decir, ya está bien, Miguel Ángel.
No, me ha dicho que es un poco hater, no, y un poco el azote, como dicen por ahí, pero no tiene nada que ver. Si hubierais visto a David aquel día en su habitación enseñándonosla, sentado en el suelo, como si tuviera 15 años, hubierais dicho, este es David Cuevas, el azote, no me lo creo, era un un niño pequeño, ¿no? Que daban ganas de abrazarlo, pero no.
Fuera bueno, tampoco cosa... cuentes aquí a miseria, no. Todo quiere decir. ¿No ves cómo no se puede vender a misterios en viernes? ¿Crees que no haya razón?
Pues... Escucha, no, mientras que no cuentes lo de la camiseta que te he contado antes fuera de micros, la cosa queda bien.
Sí, o los regalos que nos hacemos, ¿no? También. Sí,
claro,
sí,
claro, claro. Escucha, aún así, y yo sé que a Olivia la gustaría mucho, cuando esté un poco yo más preparada, ya no vamos a hablar de ti, te contaré algunas anécdotas que nos surgieron en el camino cuando íbamos a verte, ¿no? En aquel día tan triste, que yo creo que le van a poner siempre ese punto dulce a una historia tan triste. No, pero de verdad, ¿sabes cuál era nuestro miedo, David? Que una persona como tú, en este caso, que pone en duda cada paso que da, o no pone en duda, pero sí que tiene un poco en conserva, vamos a decir, en cuarentena, pues cuando vas a un testimonio, le das vueltas, vuelves a hablar, vuelves a ir, ¿sabes lo que nos daba miedo? Que en este punto ahora mismo te volvieras todo lo contrario, porque ha ocurrido a gente, gente que había sido muy escéptica, cuando le ocurre un varapalo así en su vida, de repente parece que se da la vuelta a la tortilla y en ese momento empieza a querer lo sobrenatural, lo paranormal, el que le está ocurriendo cosas, y nosotros teníamos ese miedo.
No, nosotros no, Sheila, porque...
Bueno, en este caso
Sheila, no porque
comparto esta opinión con otras personas que no puedo nombrar o que no vienen al caso, pero sí que teníamos ese pequeño... temor de que entraras en una espiral en el que lo paranormal podría darse y que, pues como ya. Todo, porque voy a mentir, quiero hablar con ella, quiero saber cómo está, tener ese contacto, ¿no?, que todos ansiamos, pues con esa persona tan querida que se nos ha ido.
Mira, yo siempre he dicho, además, David lo ha dicho en varios programas, uh-huh. y tiene toda la razón, siempre se le pone como la persona que desmonta misterios, no sé qué, al revés, no, o sea, David no. es el primero que te cuenta el testimonio de una persona, mira, yo siempre digo el caso del cerillo volador, uh-huh. porque me marcó mucho, ¿no?, lo de cerillo volador, y siempre lo nombro,
también,
y lo
sacó
porque, David.
Porque es de Navalmoral, es de Extremadura,
en las Urdes,
todo
¿no?
lo que cuenta el Lourdes, pues para mí...
Sí, que de hecho, fíjate, que sacas ahí tema, claro, que ese testimonio lo recogí con Olivia, estaba con Lourdes, con Daniel, un amigo común, y también estaba Olivia. En ese viaje, ¿no? Que se quedaron muy impactados, ¿no? Daniel y Olivia, ¿no? Por ver la forma en la que nos desenvolvíamos hablando con unos, con otros, entrando en la casa de la gente cuando nos invitaban y tal, a contarnos esas historias fantásticas de las Urdes, ¿no? Y precisamente esa historia que tú recalcas ahora mismo, yo ya recogí con Olivia, a mi vera, precisamente.
Claro. Pues sí, por eso sí. Digo, además, cuentas hace un par de años, contaste el caso de un videoclub posiblemente que había fantasmas, o sea, que eres una persona que va rescatando casos.
Y que aporta, que
claro,
es muy complicado.
Y la gente tiene una imagen de que no, es que llega David y desmonta un caso. Primero que nadie desmonta nada, sino que tú das otra versión de ese caso.
Bueno, normalmente no lo desmonto propiamente yo, sino lo desmontan las fuentes directas que cuentan lo que realmente hay, o porque no se ha accedido a ellas, o porque no se ha querido acceder, o porque lo han querido contar en ese momento. Pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Claro, al final, es por una vez que mate un gato, ¿no?, ya sabemos lo que sigue, pues eso es parecido. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el caso mediático que he desmontado se ha hecho más mediático aún que cualquier otra cosa que haya hecho. Y como tú bien dices, cualquier persona que coja cualquiera de mis libros o escuche cualquiera de mis intervenciones en Espacio en Blanco, en Poniendo las Calles, que hay no sé si cientos entre ambas, pero probablemente sí, pues ya muchos años, ¿no? Y va a haber como la inmensa mayoría, yo no tengo una explicación para los sucesos que yo recojo, ¿no?
Es que cuando te llaman
entonces,
destruido,
bueno,
a nosotros nos sale una sonrisa.
Sí, no, a ver, a mí también, ¿no?
Claro.
A mí también, porque al final sigues un poco el juego con algunos amigos y otros dicen, bueno, a ver, pero ¿contamos ya la realidad o no? Pues bueno, la gente es soberana y que piense lo que quiera. Quiere decir, la persona que piense así está en su derecho de pensar lo que quiera, porque en el momento que divulgamos y salimos delante de un micro o delante de una cámara contando algo, ya somos susceptibles de crítica y eso va en el cargo,
el camino, como dicen, pero... en mi trabajo, ¿no?
Sí. Iba a decir en el sueldo, pero es que no hay sueldo, con lo cual va en el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues no pasa nada, cada uno que opine lo que quiera. Pero no, en respuesta a lo que me comentabas, no, a ver, yo, ¿sabes lo que pasa? Que Olivia era bastante escéptica, más de lo que mucha gente piensa. Y Olivia y yo teníamos discusiones muy interesantes en las que no siempre era yo precisamente el escéptico, más bien todo lo contrario, y ahí lo dejo. y ahí lo dejo. Entonces, ella también era muy escéptica ante esto. Entonces, claro, pues una cosa también lleva a la otra y que hay que abordar los temas con frialdad. ¿Sabéis lo que pasa? Que, mira, si Olivia no hubiera sido mi pareja o el amor de mi vida, a lo mejor me lo podía haber planteado de otra forma. Pero cuando ella desaparece, obviamente, lo que piensas no es en fenómenos paranormales. Piensas en otras cosas de calado, de índole personal. Entonces, bueno, quiero decir, no, tampoco, a ver, no te voy a decir que no se me pase por la cabeza en un momento dado, o en varios de ellos, pero bueno, al final, pues, obviamente, tomas la decisión más sensata, ¿no? Y que si alguna vez ha habido algo de eso, tampoco lo voy a contar.
Lo sé.
Y si lo cuentas, pues que sean misterios en viernes, que sabes que tiramos un poco de la lengua, o bueno, o en el Centinela también, o sea, que son programas así que...
Cuando te vea con una camiseta de Xbox, a lo mejor empezamos a hablar del tema.
Bueno, si sabes que si me retas soy capaz de hacer cualquier cosa, o sea que... No te digo más.
No sé yo si llegarías a tanto, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno,
bueno. Recordemos, Ella sonrió para que tú no llores, escrito por el periodista David Cuevas, un libro solidario, hay que recordarlo, los derechos de autor los ha cedido a dos causas benéficas, publicado por Ediciones Cidonia. Y la última pregunta, ¿estás embarcado en algún nuevo proyecto y nos puedes contar algo, alguna pincelada?
Respuesta, sí, barra, no.
Esto no, pero algo tiene... algo, un pelín, oye, para que los oyentes digan, bueno, ¿y qué...?
La puntita, ¿no? La puntita. A ver...
Bueno, si me pongo me hago una foto con la camiseta...
No estaría mal. A ver, sobre todo para ponerlo en cierto grupo de WhatsApp, ahí lo dejo. A ver, os puedo contar. Estoy con la verdad es que con muchas historias ahora mismo, con muchas. Algunas, bueno, la mayoría, bueno, la mitad tienen que ver con misterio, la otra mitad no, ¿vale? Porque yo, aparte de cosas de misterio, soy periodista y también hago otras cosas, ¿no? Aunque no todas salgan, porque a veces apunto demasiado alto, o porque no todas sean conocidas, ¿no? Pero, a ver, os puedo contar que hay algo mío que va a salir dentro, o sea, después de verano. No voy a explicar, no voy a detallar formato, ni voy a detallar tema, pero sí que puedo decir que tiene que ver muy directamente con el misterio, y os adelanto que va a haber sorpresas. Os adelanto que va a haber sorpresas, y os digo más, van a salir publicadas cosas que son, vamos, periodísticamente hablando, se puede hablar de primicias y además gordas, relacionadas con el misterio. Después de verano, ¿vale? Ya veremos en qué formato, pero va a salir. Bueno, ya veremos, yo lo sé, ya veréis vosotros. Aunque vosotros ya lo sabéis, pero bueno, la gente no. Y ahora mismo estoy trabajando, llevo en 3 meses con una historia, tres, cuatro meses, con una historia y estaré como mínimo 2 o 3 meses más, me va a llevar prácticamente medio año entre documentación y escritura, que saldrá el año que viene y que no tiene nada que ver con misterio. Y luego hay otras cosas satélites en las que estoy también. Va a haber un Dimensión Límite, ya os adelanto. Venga, porque sois vosotros. Esto, además, tampoco lo podía contar hacía mucho tiempo porque no lo tenía muy claro. Pero casi con total seguridad, en los próximos, me atrevo a decir, cuando salga esto publicado, en los próximos días, puede que 1 o 2 semanas a lo sumo, va a haber una edición especial de Dimensión Límite. No un expediente de L, no. Un Dimensión Límite con todas las letras. Con algo bastante... bajo mi humilde opinión, bastante potente.
Algo más.
Ya, bueno,
no puedo decir más.
¿Te parece poco todo lo que nos ha contado?
Sí,
no, va, o sea, eso te iba a decir. O sea, lo de Dimensión Límite no lo sabe nadie. Eso es la primera vez que lo digo.
Además, estoy agendando ya fechas.
Y no está cerrado 100%. Lo que pasa es que, bueno, que la cosa, digamos, que va muy bien encaminada. Vamos a dejarlo ahí.
Estaremos.
Vuélvete planeando viajes, porque nosotros los de David los escuchamos en el coche.
Y además, os puedo adelantar que no será un formato habitual. No va a ser el formato habitual. Va a ser un formato un poquito diferente, porque el tema que se las trae requiere, bajo mi humilde opinión, de ese formato.
Bueno, pues estaremos expectantes y seguramente volverás. Ahora mismo volvemos a vetar a David hasta el próximo libro o evento que haga, en el que volveremos a levantar el veto. Y ha sido un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes, David. Es tu casa, sabes que puedes venir cuando quieras, incluso para hablar, no sé, pues incluso de Sony, por ejemplo, de PlayStation, no tenemos ningún tipo de problema. Así que, de verdad, David, mil gracias por estar esta noche con nosotros aquí.
Borra, por favor, los últimos 10 minutos de programa, después de lo que acabas de decir, y dicho lo cual, muchas gracias por invitarme, permitirme, si me permitís recalcar, que como bien decías, el libro, el 10% de los derechos de autor van para dos causas benéficas. Una de ellas es sobre algo de lo que hemos hablado, es la Federación Nacional de Ayuda contra la lucha contra la enfermedad renal crónica, con Alzer, ¿no? Ya hemos hablado precisamente de la importancia de los trasplantes. Y la otra mitad va destinado a algo de lo que no hemos hablado, pero que es importante en el libro, que es la causa animalista, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con Olivia, los animales, que también tiene bastante miga. Y bueno, pues el otro 50% va a ir destinado. Bueno, de hecho ya ha sido destinado, porque los derechos de autor llegaron precisamente el pasado mes de marzo, ya ha sido destinado y seguirá siéndolo en los años posteriores, a una protectora de animales de Guadalajara llamada La Camada. Y bueno, si alguien se quiere acercar al libro, se cuentan muchas más historias relacionadas con negligencias médicas, que no hemos hablado de eso, que también tienen mucha miga, y bueno, y otros muchos temas que yo creo que pueden interesar a algunos de los oyentes. Total, como la pasta no va para mí, sino que va para dos causas benéficas, pues lo digo. Y como esto es Misterios en Viernes,
pues no hay ningún problema, ya sabes que aquí no hay censura ninguna. Pues no hemos querido tocar todos los temas para que la gente evidentemente se acerque. Y nada, David, lo dicho, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, compañeros.
Y esto, pues ha sido la charla que hemos tenido con David. Veis que hay momentos de complicidad. Es un libro que si podéis haceros con él, ayudáis también a dos causas benéficas, como ha recordado David. Por lo tanto, si no lo tenéis y os gusta este tipo de lecturas, es un libro totalmente recomendable. Toques de misterio, toques, un poco de todo, tiene un poco de todo, y sobre todo, pues la vida y obra de Olivia.
Además, atrás del libro, cuando uno ya lo termina y le da la vuelta y no sabe si volverlo a empezar, nos encontramos con un párrafo que yo creo que define muy bien este proyecto. Una asombrosa historia de amor, traición, mafias hospitalarias, niños robados, traumas infantiles, trasplantes, pasión por los animales e increíbles experiencias que a nadie dejará indiferente, junto con alguna mala praxis que al final pues llevó a este fatal desenlace. No nos queríamos olvidar que dentro de este libro, como bien ha recordado David, están esas lecciones de vida de Olivia. Nos hace unos pequeños guiones como para sobrellevar cómo sobrellevar estos varapalos de la vida o estas piedras que se nos ponen en el camino. El lobo Marley le dedica unas palabras maravillosas, la expresidenta de Pacma también, algunos de los amigos también le han escrito algunas cartas que han quedado aquí plasmadas para siempre. Así que yo creo que como digo, es un libro de altibajos que yo creo que a veces es necesario ponernos los pies en la tierra.
Y ya sin más preámbulo, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Antes, leyendo como siempre, hemos vuelto un poco a la tradición de esos comentarios de Vox, y la semana pasada estuvimos hablando pues eso, de esos seres que recorren... No, miento, eso fue el anterior.
¿El purgatorio?
Estamos hablando del purgatorio. Bueno, sí, seres que recorren el purgatorio
y
también.
Y las puertas del infierno.
Iba a hablar de los seres que recorren el bosque, porque me gustó bastante, pero no, estamos hablando del purgatorio y las puertas del infierno. Y los comentarios, empezamos por Española Astur, que nos dice gracias por estar ahí y por vuestro programa. No, gracias evidentemente a vosotros por escucharnos. José Alba Jiménez dice que lo iba a escuchar, le damos las gracias. Ana María Contreras nos cuenta un par de cosillas.
Además nos dice que para ella todo lo que le pides a las ánimas sí que es verdad que te lo cumplen. Y dice que incluso ella tiene psicofonías en las que podría demostrar, en este caso y con su grabadora, que existen.
Que por cierto, estoy analizando los audios que le mandaste a Sheila y en breve te daré una respuesta. Carlos Pascual dice, pregunta, ¿no os cansáis de hacer programas interesantes? Nosotros pensamos a priori que puede ser interesante, luego ya, si gusta o no, ya sabes, hay nuestro hater anónimo que teníamos por ahí que no le gustaban hasta que dimos el clavo con uno. Sigo leyendo, sinceramente, de aquí no esperaba sorprenderme o incluso que me gustase, pero lo habéis conseguido. Vale, pues gracias.
José Luque nos dice, estas leyendas o creencias en las ánimas son apasionantes, seas o no creyente. Tuve la oportunidad de ver en la alberca el paso de la moza de ánimas y fue una gran experiencia que te transporta a las más antiguas y arraigadas creencias. Y un abrazo para Sheila, que te emocionas al hablar de la tragedia de los dos periodistas asesinados. Habla muy claro de la calidad de persona que eres. Un programa y estupendo, familia.
Daum dice, Sheila, me has emocionado con tu intervención final. Esa sensibilidad que demuestras te honra. Mil gracias por vuestro trabajo y por todo lo que hacéis, nos hacéis disfrutar. Un gran abrazo, familia. Pues si disfrutáis y lo pasáis bien, yo creo que ya el mérito está más que conseguido.
Yo creo que fue una noticia que nos llegó a todos un poco dentro, sobre todo en este caso porque quizá hice reflexión de lo que es la divulgación, de cómo son los tipos de gente que se dedican a, y la humanidad que ellos tenían, una humanidad que yo demostré que al final la lagrimilla pues nos puede escapar por un montón de cosas, en la que la mochila pesa mucho y a veces pues explotas por una cosa o por otra, pero sí que es verdad que eran unos superhéroes y que nos demostraron el mundo tal y como era.
Andrés Viedma dice, soy el nuevo, aunque llevo tiempo, será nuevo del comentando.
No, y del Telegram, claro. Ah, del
Telegram sí, también. Sí. No le he relacionado ahora con el grupo de Telegram, uh-huh. No sé quién es, lo tengo que mirar. Aunque llevo tiempo yendo el programa, sois auténticos, y las críticas, o mejor dicho, las críticas con mala fe, no os pueden afectar. A mí también me afectó la noticia, he visto varios de estos héroes asesinados, sí, por desgracia, algo que ocurre con bastante asiduidad, digamos, y no es una cosa que esté así. Y voy a ver quién es, porque yo lo dejé en el Telegram, como cada uno tiene un nombre distinto, no asocio ahora mismo a Andrés, pero vamos, en cuanto a eso lo miro. Samael, que hace mucho que no lo comentaba, tengo varios programas por oír, menos mal que ya he acabado los exámenes, pues seguro que habrás aprobado, Samael. Y por último, Mokur,
que nos dice, buen programa, como siempre, chicos, un tema recurrente que siempre deja buen sabor de boca, un abrazo, crack.
Y como siempre decirle a Mokur, y qué pasa con su programa, que los hijos de la niebla hace mucho que no aparecen, e igual Devoradores del Misterio, que hace mucho que no sacan ningún programa. Así que igual que os animé en su día a que, bueno, sin animaros, ojo, que lo sacasteis de sorpresa a hacer un programa, os sigo animando a que sigáis haciéndolo, aunque no sea una cosa constante, aunque sea algo a periódico. No perdáis la ilusión, las ganas de hacer un programa, de divulgar, de pasarlo bien, de aprender.
Lo que pasa que es verdad que nosotros tenemos mucha suerte de que compartimos todo y que vivimos juntos. Pero en el momento que hay personas que no pertenecen al mismo núcleo, pues a veces es muy, muy complicado. Y sobre todo, por ejemplo, Mogur, los turnos que tiene. Y en este caso, pues Carmen y todo el equipo, yo creo que más creo que va por ahí los tiros, pues la diferencia de horarios.
Chicos, animaos, que merece la pena. Al final,
un ratito se saca.
Claro, y sea. Al final lo pasáis bien y siempre habrá alguien que lo escuche y aprenderá cosas. Y por lo tanto, animaos a seguir con vuestro proyecto. Que ya sabéis que aquí Misterios en Viernes hay cabida para todo eso y para mucho más. Así que sí que sin más, ya sé que nos despedimos. Volveremos la semana que viene, el 324. No sabemos de qué vamos a hablar, siempre nos pasa igual, luego de repente se nos acumulan temas. Yo tengo ganas de hacer uno de cómics otra vez. Pero eso, claro, tendré que ayudar.
No me vas a tener que ayudar porque tendré que ayudar a Sheila, me has instruido bastante. Que luego cuando hablo con la gente del trabajo de cómics, digo, uy, si sé más de lo que pensaba. Pero yo creo que el primero para la radio debe ser un poco más liviano, porque seguro que vamos a estar al borde del colapso.
Sí, no digo que la semana que viene, a ver si podemos estar en directo o no, que no lo sabemos exactamente.
Yo creo que sí.
Y si no, pues haremos algo así. No un folio en blanco, porque es muy pronto, pero sí algún tema así liviano. A lo mejor a ver si podemos subir a algún compañero que nos cuente algún testimonio ovni o algo de eso. Ya veremos, sobre la marcha, como siempre. Ya sabréis que daremos la pista en el grupo de Telegram, si os interesa buscarlo, Misterios en Viernes 2, en el grupo de Telegram, y ahí soltamos de vez en cuando alguna pista, sobre todo los viernes, ya tarde, 7, 7 y media, 8, porque muchas veces, hasta esa hora, no sabemos de lo que vamos a hablar. Así que sin más, nos marchamos, hasta la semana que viene. Sheila, buenas noches.
Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas, a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Arcoiris y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. ¡Hasta la semana que viene!
Gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. und der Wald, er steht so schwarz und leer. Weh mir, oh weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, lohne nicht. Auf den Nesten in den Gräben ist es nun still und ohne Leben. Und das Atmen fällt mir, ach, so schwer. Weh mir, oh weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, ohne dich, ohne dich. Ach, so schwer.